hablaremos de Iván el Terrible. Hemos estado hablando de Basilio, hemos estado hablando de cuestiones vinculadas con Rusia, hemos recibido saludos desde Rusia de algunos oyentes que nos escuchan allí. En verdad creo que no tenemos en ningún otro sitio tantos oyentes como en Rusia.
¿Así?
No sé, pero me parece elegante decirlo, tal como no sabemos.
Aquí lo van a desmentir.
Claro. En Rusia somos muy escuchados, ¿eh?
Ah, impresionante.
Y ahí presentamos dos ejemplos y listo. Eso le llaman el pensamiento. Vamos a contar entonces. También podríamos cantar. En realidad, cuando yo cometo un error de este orden, es decir, digo, vamos a cantar en vez de vamos a contar, generalmente canto. Pero hoy contaré. Y contaré por qué al zar Iván IV le decían el Terrible. ¿Qué fue lo que volvió a aquel hombre un ser sanguinario y cruel? Seguiremos los datos de historiadores como Lev Tarasov, Taube, gente que lo odiaba a Iván el Terrible, porque para que hablen bien no precisamos. Es decir, este programa sale fenómeno cuando hay justamente un ser sanguinario. Cuentan que Iván se sintió atraído por las damas desde muy joven, con un fervor para algunos exagerado, es decir, para los que no tenían tanto levante. Dice la crónica que siendo príncipe heredero, yacía, por no decir otra cosa, con 3 o 4 aldeanas cada día, y que las criadas de palacio debían permanecer bajo llave en sus habitaciones para no ser abordadas por Iván. En el año 1546, Iván le comunicó a su maestro de teología, Macario, que deseaba casarse. El religioso se alegró de aquella decisión después de tanto desenfreno, pero le aconsejó casarse con una princesa rusa y no con una extranjera, porque tenía miedo que se asustara, y peor todavía, tenía miedo de que lo rechazaran las princesas extranjeras a Iván y que esto le provocara enojo, y que el enojo viniera a redundar en perjuicio de los que lo rodeaban, como por ejemplo él. Así que le dijo: Iván, cásese con una rusa. Cuando un zar se casaba con una princesa rusa, había, como ya hemos explicado, o como ya nos hemos olvidado de explicar, una convocatoria a todas las muchachas casaderas de la nobleza. Todas, absolutamente todas. Las 50.000. Entonces mandó Iván a unos emisarios a todas las provincias de Rusia, a las 14 provincias, con la siguiente circular: de parte de Iván Vasilievich, gran príncipe de toda la Rusia, 2 puntos. He encomendado a todos mis emisarios que examinen a todas las doncellas, vuestras hijas, que son novias para nos. Es decir, todas eran consideradas novias del zar. Andá a llevar.
Grande el zar.
Aquellos de vosotros que ocultaren a sus hijas y no las entregaren a nuestros boyardos, se granjearán grandes desgracias. Hacer que circule mi carta entre vosotros sin retenerla tan siquiera una hora. O sea, ni siquiera hizo varias copias. Con la misma carta les avisó a todas. En la capital de cada provincia, los hombres de confianza de Iván hicieron una primera selección.
Ah, está bien.
Ya, para no traerlas todas. Para no, mire cómo se ahorran los bienes de los el peculio del Estado.
Al fondo público.
En los fondos públicos. En vez de traer a las 50.000, no, le dijo a los fulanos, bueno, echá las fuleras allá. Écheme las feas, dice. Cuando tenga alguna duda, tráigalas, pero vaya echándome las feas. Y entonces quedaron 1.000 y las mandaron a Moscú. Fueron alojadas en un edificio anexo al palacio y se hizo ya una segunda selección. Quedaron 120. El zar iba a espiar de vez en cuando, conversaba con algunas de ellas, las semblanteaba. Y el día señalado para la ceremonia, las postulantes fueron levantadas a primera hora, en el sentido de comenzar la jornada, ¿no? Y se presentaron vestidas con sus mejores galas. Se acercaron a Iván una por una, y después de una profunda reverencia, iban pasando a un salón para esperar el veredicto. Cuando Iván tuviera tomado una decisión, debía entregar un pañuelo bordado a la elegida. Finalmente se lo entregó a Anastasia Romanovna Sayadin Yuriev. Cuentan que la decepción del resto se hizo notar, como era previsible. Escuchaban gritos, lamentos, murmullos. ¡Ay, cómo pasaron! ¡Ah, que ese seguro que es dinero! ¡Ah, vaya, vaya, yo con esa cara! Sin embargo, parece que Anastasia era extraordinariamente hermosa, no de muy alta cuna, y la boda se celebró el 3 de febrero de 1547, y a partir de entonces fue que los Romanov se instalaron en el poder. Iván estaba enamorado de Anastasia. Ella le dio 6 hijos en 10 años, y fueron tiempos en los que el gobierno de Iván no era tiránico. El zar gobernaba con prudencia. Muchos observadores extranjeros concluían que Iván era amado, afable y obsequioso con sus súbditos, aunque conviene desconfiar de los observadores extranjeros. Pero algo vino a detonar la violencia que Iván ya tenía dentro, seguro. Se lo digo, Rolón, porque queda bien. Anastasia se enfermó e Iván pensó que la estaban envenenando. Entonces la sometió a unas purgas totalmente improcedentes. No purgas en el sentido ruso, en el sentido de Stalin, sino purgas en el sentido de mi abuela. Estas purgas la debilitaron. Las purgas de Stalin no te debilitaban. El caso es que Anastasia murió e Iván entonces se volvió loco. Ah, sí, dice que se murió, ahora voy a ser el peor de los tiranos, habrá dicho.
¿Sí?
Qué sé yo, no sé. Y empezó a demostrar lo malo que podía ser. Mandó matar consejeros, porque sí, nomás, tal vez por haberle dado malos consejos. Por ejemplo, darle purgas a Anastasia. Mandó matar a los doctores que habían tratado a su esposa, a los coperos que se encargaban de servirla. Después, ya habiendo matado a todos los que tenían algo que ver con el asunto, dirigió su ira a los que eran absolutamente ajenos. Una noche, Iván estaba bailando borracho en el palacio con un grupo de amiguetes durante una fiesta de máscaras. De pronto, vio al príncipe Repnin sin antifaz y quiso obligarlo a ponerse uno, naturalmente. Pero Repnin se negó e incluso arrojó la máscara al suelo y la pisó. Iván entonces lo echó del bailongo, pero después pensó que la reprimenda era demasiado leve y le mandó unos esbirros para que de yapa lo apuñalaran. Cuentan que los nobles no estaban seguros en ninguna parte, aun cuando no hubieran cometido ninguna falta. Nadie se atrevía a hacer ningún tipo de broma acerca del trono, porque estas bromas hacían peligrar la vida de quienes las formulaban. Algunos pensaron que para detener la furia de Iván era conveniente hacerlo casar de nuevo. Y le sugirieron tímidamente, para no ser masacrados, que se casara. Iván aceptó de buen grado la propuesta. Ya no se llamó a concurso general, porque alguien le indicó que una mujer que vivía en el... no sé dónde, por donde Judas perdió el poncho, más o menos, era muy hermosa. Era la princesa de una tribu circasiana. Las circasianas siempre han tenido fama de ser muy hermosas, particularmente allí en las regiones donde nunca han visto una. Pero esta circasiana era hija del príncipe cherqués que se llamaba Tembriuk. La llevaron a Moscú vestida con su traje regional. Iván, maravillado, decidió casarse con ella. Tuvieron que bautizarla y entonces la llamaron María. Pero la violencia de Iván no se contuvo con aquel casorio. Incluso pocos días después del casamiento, ya el zar estaba lamentando su decisión. Decía cosas tales como, ¿para qué me habré casado? En verdad, María parece que era arisca y montaraz. La habían educado al modo asiático y no tenía mucho que ver con la docilidad que Iván estaba esperando o que esperaba de todo el mundo. Además, no hablaba ruso. Además, Iván no la amaba. Seguía pensando en Anastasia. Y su añoranza aumentaba el furor que sentía. Entonces los que sugirieron ese casamiento pagaron su error, fueron pasados a cuchillo. Después de decir, ¿para qué me habré casado?, hizo matar a los que se lo habían aconsejado. Parece que en esos días ya enloqueció directamente Iván. Andaba con una larga vara rematada en un pincho de acero, y cuando se enfurecía, pinchaba a cualquiera que pasaba con esa vara, incluso hasta matarlo. Y en esa época le pusieron el sobrenombre de El Terrible. Pero esa calificación no es exacta, porque en ruso la palabra Grozny quiere decir más bien temible. Iván el Temible. Iván el Grozny. Sería mejor Iván Grozny, porque creo que no hay artículos. Esa característica del zar, a saber, su temibilidad, terminó por estallar del siguiente modo. Mató a María. Es decir, primero mató a todos los que le habían aconsejado casarse con ella, y después, para rematarla, la mató a ella. Fue en septiembre de 1569. En realidad no la mató ni con el pincho ni personalmente, sino que ordenó a unos funcionarios que pusieran unos polvos para que termine de borrar en su cena. Acá decía otra cosa. Nadie se animó a llorarla demasiado y muchos se alejaron de la corte por miedo a que se los acusara de algo, ¿no? Los desmanes de Iván el Terrible continuaron, pero estos iniciales son los que queríamos comentar, los que dieron paso de la aparente prudencia de los años iniciales a su instalación en la locura, en la tiranía, y en el desenfreno del crimen y de la violencia. Esto es lo que quería. Fue por amor. O algo así. Bueno, ¿usted encuentra alguno aquí para dedicarle?
Sí, las dos mujeres. El pueblo ruso, las bellas circasianas, y también a las dos mujeres de la historia, ¿no? A María y en especial a Anastasia.
En realidad son muchas más las mujeres de esta historia, porque hay,
sí, hay
no 50, se olvide usted del concurso.
Arrancamos con 50.000,
participamos,
¿no?
50.000.
Sí.
Después quedamos 1.000, después 120.
Claro.
Y después perdí ahí nomás.
Claro.
¿Son concursos verdaderamente los que uno hace internamente para elegir a la mujer que ama, vamos a decirlo así, si nos permite la expresión?
Sí, sí. No, ¿qué le parece que uno toma...?
Le quiero preguntar esto, si es un concurso o si es si la elección implica un grado muy grande de resignación.
Bueno, por ahí es una especie de concurso acotado, ¿no? Digamos, donde las postulantes...
Claro, son tres.
Y no son las que uno querría, por ahí.
Son tres y no elegidas por uno.
Claro, claro. Se postulan las que se postulan.
Sí, sí.
Este...
Sí, claro, tiene razón uno, pero sucede en todos los órdenes. Uno elige dentro de lo que le han dado a elegir. Qué suerte, ¿no? No digo qué suerte tienen algunos. Qué suerte tienen algunos poder elegir verdaderamente. Pero estoy pensando en este último momento, si no habrá un mecanismo que impida el suicidio general, que consiste en creer que uno elige entre todas, cuando elige entre tres, si es que elige. El mecanismo consiste en creer que uno elige cuando no elige. No crea que voy a hacerme el poeta y decir que no es la puerta la que... No es el hombre que elige la puerta, sino la puerta que elige al hombre, pero... Por ahí, ciertas coordenadas, de toda índole, hasta pueden ser sociales y económicas, si usted quiere instalar la conversación en otra parte, pero ciertas coordenadas ya han elegido por ti, amigo mío. Esa mina que elegiste... En realidad ya estaba facilitada por una serie de datos iniciados. Domicilio,
sí.
Condición social, edad, trabajo, familia. Asfaltado de algunas calles. Claro, porque a lo mejor si... Suponete que la mina vive en una calle que no está asfaltada. Me paré a la estación... agarra la asfaltada.
Claro.
Pero ¿qué significa eso? Y significa que si hubiera asfaltado otra, a lo mejor no te encontraba. Pero no quiero decir eso. Desde luego que el destino y sus pequeñas jugarretas están en todas partes. Y lo que quiero poner en duda es nuestra verdadera soberanía.
Sí, casi como una especie de metáfora de aquello que hacía Huxley con su mundo feliz, ¿no? Aquellas personas que solo podían desear lo que se atrevían a desear y no podían desear más. Estaban preparados, digamos, para distintos niveles de deseo, ¿no?
Estamos preparados para desear hasta cierto nivel. Después ya decimos frases. Eso no es para nosotros. Déjame con esas minas.
Sí, sí. Yo le
he dicho muchas veces que yo tengo una patología, que es la de... no poder desear acotadamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Se frustra muchas veces.
Claro, muchas veces no, todas. Se frustran siempre mis deseos, porque no deseo lo que está, las tres que vienen
al concurso
acomodadas, las tres manzanas que vienen acomodadas por los saltos del carro.
Claro.
Elijo otras que están...
Quiero esa, la que
está
incómoda.
En otras calles, en otras avenidas, en otras lenguas, en otros países, en otros devenires, en otras educaciones, en otros mundos, en otras vidas. Y yo estoy en esta vida, no en la vida de otras que él. Igual me divierto porque a veces dejo que me elijan. Bueno, pero usted no quería hablar de mí, doctor, sino de Iván, este muchacho.
Claro, de este muchacho temible.
Iván, el temible.
Al cual, por supuesto, no le dedicamos nada.
No. Bueno, a las dos mujeres de él especialmente y a las otras 50.000 también. Hemos elegido la ranchera que se llama Me enamoré una vez, evidentemente compuesta para recordar este drama. El drama de un hombre que accede a la crueldad únicamente por un amor frustrado. Esa era la intención inicial, me imagino yo, de Ivo Pelay, que después, tal vez por razones comerciales, debió modificar esta letra y poner incisos tales como cuando yo te di una cita en el gallinero,
No me imagino allá el gallinero del zar, ¿no?
Bueno, el sujeto de enunciación entonces no es Iván el Terrible, sino en este caso los Juan Caguas. Adelante.